Muy buenas noches, es dominguito y han ingresado ustedes a www.radiola.com.mx por el puro gusto, el eslogan de esta sacrosanta señal. Y estoy dándoles este anuncio porque estamos haciendo fila para ingresar a un lugar que quedamos pendiente de nuestra salida, de nuestra bailada del programa anterior especial Hollywood, y hoy es la segunda parte, así que se van a enterar a dónde nos fuimos precisamente saliendo de nuestra bailada, nuestra discoteca la semana pasada. Y fíjense bien que estamos haciendo fila, pero los cadeneros están diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no, pero nuestra voz principal, voz cantante, Peter Boy, acaba de mostrarle su credencial de radiola con la firma de Jonathan Roman, y ¿qué creen? Automáticamente nos dieron el pase e incluso nos dijeron que podemos irnos automáticamente a la zona VIP. Suerte, estaban de buenas, ¿o a qué se debe, Peter, que pudimos entrar gracias a esta credencial de radiola?
No, totalmente de acuerdo. Hola amigos, muy buenas noches. Pues mira, sí, es muy complicado entrar a ese lugar, y sobre todo que ese cadenero era demasiado elitista para dejar entrar a la gente, No tienes idea, amigos, la dificultad que nos dio este tipo, de nombre Mark, por cierto, amigo, déjame platicarte, que fíjate, era un chico de 19 años, y era el encargado, haz de cuenta, tipo Calígula con el dedo, tú sí, tú no, tú sí, tú no, pero gracias a las influencias que tenemos con Radiola, que además les dijimos que les íbamos a hacer un buen reportaje, rápidamente nos dejaron entrar, Edu, y así que aquí estamos listos hoy domingo ya 2 de agosto, ya de octubre, junio, julio, de agosto, perdón, qué rápido están yendo los meses, ojalá se termine el año y se termine todo, y si no, antes de empezar, una gran, gran felicitación, Edu, amigos, porque además lo hicieron en chat y lo hicieron en mi WhatsApp particular, a nuestro productor y director, Jonathan Román, se lució con esa producción del programa la semana pasada que hicimos. En verdad fue espectacular, las voces, la armonía, la música, cómo la fue metiendo, cómo la fue introduciendo, de verdad fue una dirección y una producción magnífica. Regularmente yo soy el productor de mis programas, Edu, tú lo sabes, yo soy el que digo de quién voy a hablar, qué música voy a poner, pero ese programa en especial de la semana pasada, que durante la semana lo hablamos y lo ensayamos, Jonathan Román nos propuso la idea, la aceptamos y fue un exitazo, Edu. ¿Qué te parece?
No, y ¿sabes qué es lo mejor? Abrirnos a lo nuevo, y ¿sabes qué? Sobre todo un tema como la música disco implicaba hacerlo mucho más ameno, mucho más dinámico, y ¿sabes qué? Pensando siempre en nuestras radiolas y radiolos, complaciéndolos para que por lo menos accedieran, ¿no?, a unas cuantas de este mundo, este universo llamado música disco. Como decías tú, hablamos de más de 5,000 canciones que no se podían quedar afuera y era imposible mencionarlas, pero por lo menos citarlas, por lo menos de fondo musical, y por lo menos mencionar el nombre y el artista, ¿no? Ojalá ya hayan anotado todo esto para que se acerquen a ellas y las recuperen en su playlist y formen parte de su día común.
Sí, así es, sí, era muy complicado, era muy difícil ponerlas todas, pero bueno, fue un programazo de lujo. Y antes de arrancar rápidamente, un saludo como siempre a mi gran grupo de cine que tengo en Facebook, amigos, la época dorada del cine en México y Hollywood, todo con mayúsculas, así búsquenos por favor. Ahorita ya están todos sintonizados en www.radiola.com.mx. recuerden que ya muchos de ustedes entran directo al chat de Radiola. La gente que no sepa cómo hacerlo es entrar a la página de Radiola, amigos, y por ahí hay una pestaña que dice chat, dan clic donde dice chat, obviamente los redirige. Una vez que entran, ustedes pueden estar escribiendo y opinando sobre los programas que hacemos aquí. Obviamente que le dan clic también al botón de reproductor para que nos puedan escuchar, ese pequeño botoncito recuadrito que está ahí, para que puedan chatear saludarnos, decir si les gusta el programa y además escucharnos. Y bueno, arrancando con este gran programa de Estudio 54, amigos de Edu, primero que nada, necesitamos saber, pues, quiénes fueron los dueños, ¿sí? ¿Cómo se asociaron o qué hicieron? ¿O quiénes son estos personajes, sí? De Estudio 54 que le dieron vida a esta icónica discoteca. Uno de ellos fue Ian Schrager, ¿sí? El otro fue Steve Rubell, fue la pareja que se unió para hacer este gran Estudio 54. Yo les voy a hablar un poco de Ian Schrager, necesitamos conocerlos, necesitamos estructurar este programa para que sepan estos tipos qué pasaba con ellos o qué hacía. Ian Schrager, que era uno de los dueños de Estudio 54, él nació un 19 de julio del 46, es un empresario estadounidense, todavía vive, es hotelero, es desarrollador de bienes raíces y a menudo asociado con la co-creación de la categoría de alojamiento en hoteles llamados hoteles boutique, ¿sí? Que son alojamientos de lujo y puntos de venta únicos, muy, muy individualizados. Obviamente que la fama que ganó este señor, pues fue como copropietario de Duy Amigos y cofundador y socio cofundador de Estudio 54. Pero aún así, este señor Schrager, amigos, creció en una familia judía, en Brooklyn, fíjense nada más. Su padre era dueño de una fábrica en Long Beach, o sea, de abrigos para mujeres, de pieles, etcétera, etcétera. O sea, ya era hijo de familia, ¿no? Tenía lana este señor. El papá de él, y obviamente también Ian Schrager, tenía dinero. En el 68, él se graduó de la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos, con una licenciatura. Y luego, además de eso, él tiene un doctorado en Derecho en la Facultad de San John. O sea, un tipo muy inteligente. Precisamente, mientras él estudiaba en Syracuse, o Syracuse, como ustedes quieran llamarlo en Estados Unidos, fue miembro de una famosa fraternidad llamada Sigma Alpha Mu. Ahí, en esa fraternidad, amigos, es donde conoce a su gran amigo y a su gran hermano Steve Rubell, con quien años después entraría en el mundo de los negocios, ¿sí? A principios de los 70, Schrager y Rubell, Edu, compraron una discoteca antigua ahí en Street, en la calle Lansom Street en Boston. Ya empezaban ellos a hacer sus pininos, ¿sí? Obviamente que nuestro gran copropietario de Estudio 54, Ian Schrager, practicó leyes durante 3 años, ¿no? Después ya se asocia con Rubell y empieza con todo lo que es el ambiente de bienes raíces y de discotecas. No sé si tengas tú por ahí algo también de Rubell, Edu.
Claro que sí, de hecho, que si me lo permites, vamos a contarles a nuestras radiolas y a nuestros radiolos que precisamente a quien acabas de mencionar ahorita, después de que cerraron el Estudio 54, fue un hombre que se dedicó a la vida privada, fue un hombre que prácticamente dejó de hablar por décadas. Cuando le preguntaban, cuando le hacían cuestionamientos sobre el Estudio 54, ¿no? Pero vamos a platicarles ahora de Steve Rubell. Fíjense que Steve Rubell nace un 2 de diciembre de 1943 y fallece un 25 de julio de 1989. Al igual que su colega o su compañero, fue un empresario estadounidense y obviamente copropietario de esta discoteca neoyorquina, Estudio 54. Fíjense que él fallece, si ya hicieron cuentas, a la edad de 45 años. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Una hepatitis, una sepsis y obviamente por el SIDA. Él fue educado en la Universidad de Siracusa. Aunque ustedes no lo crean, en algún momento estuvo en prisión por obstrucción de la justicia y por evasión fiscal. Pero eso es la síntesis. Les voy a contar muy brevemente que él y su hermano Don pasan su infancia en Brooklyn, Nueva York. Su padre trabajaba para el servicio postal en los Estados Unidos y, ¿qué creen?, se convierte más tarde en un jugador de tenis profesional. Pero decidió no dedicarse a ello a pesar de hacerlo excelentemente bien. Cuando él ingresa a la Universidad de Siracusa, como ya les mencioné, él tenía la intención de convertirse en dentista, pero finalmente estudiaría finanzas e historia, otro tipo inteligente como pueden darse cuenta. Aunque nunca fue un buen estudiante, sí completó la carrera e incluso hizo una maestría en finanzas. Y precisamente cuando asistía al colegio, ya lo mencionó nuestra voz cantante, nuestro jefe de los cadeneros de este antro, conoció a Ian Schreier, quien se convierte, además de en su amigo, en su íntimo y en su socio. Fíjense que Rubel, aunque ustedes no lo crean, fíjense, para 45 años todo lo que vivió. Se une a la Guardia Nacional de los Estados Unidos y tras complementar el servicio en la Unidad de Inteligencia Militar, regresa a Estados Unidos, donde comienza a trabajar en una firma. Y entonces decide comenzar su propio negocio, abre dos restaurantes, uno en Queens, Nueva York, y el otro en New Haven, en Connecticut. Y entonces se asocia en 1974 con su cofundador o su compañero para abrir una cadena de restaurantes. Y después de pasar algún tiempo por la noche en Nueva York, deciden abrir su propio club. John Addison, propietario de la Jardín de la calle 43 Oeste, presenta a Rubel a Bill Smith en 1974. Fíjense que esta persona les encargaría a ellos la promoción de un nuevo local llamado Jardines Encantados. Fíjense que hay algo muy curioso en Rubel. Él era homosexual. Aunque públicamente o aunque en documentales se señala como un hombre muy abierto, como un hombre muy exhibicionista, él nunca lo dijo abiertamente, fíjense bien. ¿Y por qué les comento esto? Porque a final de cuentas, en Rubel se gestiona la creación, la idea de hacer Estudio 54, y cosa que por supuesto Ian apoya inmediatamente. ¿A poco no, Peter?
Sí, fíjate que, Edu y amigos, ahí fue algo muy curioso, ¿no? Efectivamente, Rubel era homosexual. Pero Rubel era el alma de la fiesta, era el alma de Estudio 54, ¿sí? Mientras Ian, él siempre permanecía en la oficina. Mientras Estudio 54 estaba abierto, Ian en la oficina, en las cuentas, administrando, checando o viendo desde arriba. Mientras Rubel conviviendo con todos los divos, las divas, gente de la política, de las artes, de la cultura, que ya más adelante les mencionaremos. Él era el alma de la fiesta. Yo creo que ahí fue un gran equilibrio. A pesar de que Ian Schreier sabía que Steve Rubel era homosexual, fueron grandes amigos y se querían como hermanos, a pesar de eso. O sea, claro que Ian sabía, ¿sí? Pero Steve prácticamente nunca salió del closet, ¿eh? Siempre estuvo escondido en el closet, aunque la gente de repente pensaba, de repente creía, de repente suponía. Pero no, realmente nunca lo dijo. No sé si ya antes de fallecer se supo o lo dijo, pero hasta en esas épocas no, se presumía. Y una cosa muy cierta que acabas de decir, Edu, ya Ian Schreier, que aún vive, tiene un poco más de 70 años, él decía que se sentía muy, muy avergonzado al recordar todo aquello. Decía, o dice, que es una vergüenza para él eso que hizo con Estudio 54 y lo que se vio, que nunca se va a poder quitar de encima esa vergüenza. Dijo, a pesar de ser el club más legendario, el más icónico, a pesar de que duramos muy poco, de que lo cerraron, porque han de saber ustedes, amigos, que ese club lo cerraron, y ya que estamos hablando un poco de la historia de estos dos personajes, lo cerraron porque los empezaron a investigar, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, terminaron en prisión, Edu. Creo que fueron como 3 años que estuvieron en prisión ambos. Entonces, dice él que en prisión ya estuvo más tranquilo, la gente lo reconocía, cumplió la prisión junto con Steve. Obviamente que Steve Rubel, prácticamente, Edu y amigos, saliendo de prisión, Steve Rubel fallece de SIDA, ¿sí? Que realmente decían que fue un mal hepático, pero pues tuvo el virus del VIH. Entonces Ian dice que tiene mucha pena, que tiene mucha vergüenza, que tiene hijos que cuando les cuenta lo que pasaba en Estudio 54 a sus hijos pues quedaban con la boca abierta, no obstante que ellos se convirtieron en los reyes de la noche neoyorquina, ¿no? En esa gran época dorada del cine, de la música disco, perdón, que se concentró en Estudio 54. Él dice que era demasiado joven en esa época, que pues ahora ya es grande de edad, y además es padre de tres hijos. Entonces, pues dice que él nunca quiere hablar, ni va a hablar más de Estudio 54, aunque le pregunten, ¿cómo ves, Edu?
Y bueno, mira, ahora sí que tal vez la edad, ¿no?, le ayudó a reflexionar o a darse cuenta, ¿no?, que es muy interesante, ¿no?, porque a final de cuentas él podría permanecer como indiferente. Por ejemplo, tú abres un negocio, o cualquiera de ustedes, radiolas y radiolos, abren un negocio, pero a final de cuentas tú no eres tan responsable de lo que hagan los demás, ¿estás de acuerdo? No, nunca él impuso como una obligación que tenías que meterte al ambiente o pertenecer ahí o hacer lo que los demás hacían, ¿sabes? Entonces es muy interesante analizar el por qué le entra el remordimiento. Tal vez no lo ha dicho abiertamente, pero tal vez a partir, ¿no?, de que estuvo en prisión, ¿no?, seguramente lo que le tocó vivir creo que lo hizo como reflexionar, y seguramente también la muerte de su amigo, porque Rubel pues tuvo una vida bastante, pero demasiado excesiva dentro de el Estudio 54. ¿A poco?
Sí, el problema de Rubel, que adquirió el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, pero aparte le entraba muy duro la cocaína y el alcohol. Entonces, de por sí te bajan tus defensas, Edu, y a Rubel le valió. O sea, él seguía consumiendo drogas, cocaína, alcohol, lo que le ponían, y a fin de cuentas terminó con su vida. Y fíjate, lo curioso de esta sociedad, no obstante que se conoció en esa gran fraternidad en la Universidad de Syracuse, Rubel, cuando sale de la universidad, compró un restaurante, empezó a tener problemas de dinero y problemas legales. Entonces le habla a Ian Schrager para que lo ayude, y él se termina convirtiendo en el abogado de Rubel. Cuando lo defiende y termina con esas deudas y lo salva a Rubel, le dice a Rubel: oye, Ian, ¿qué te parece si te propongo montar un club nocturno, primero en Queen y después lo vamos a hacer en Manhattan? Por ahí hay un viejo estudio de televisión y ahí podemos montar el gran Estudio 54. Entonces, fíjate cómo se dio esa sociedad tan rara. Una de las grandes características, Edu y amigos, que tenían estos dos señores y tenía el Estudio 54, es que la legalidad nunca fue su prioridad ahí en esa discoteca. ¿Por qué? De entrada no tenían permisos para vender alcohol, ¿sí? ¿Qué hacían ellos? Pedían permisos temporales de 24 horas para trabajar como empresa de catering. Entonces, pues cada noche sacaban permisos y jamás pagaron, cosa que también a la postre, Edu, el encarcelamiento fue en parte por la evasión de impuestos que hicieron tan grande y ellos ganando millones, ¿no? Entonces, eso fue una de las cuestiones que tuvo ese Estudio 54. Nunca pagaron el permiso de alcohol ni el permiso de gobernación de aquella época, ni, bueno, no pagaron nada. Y sin embargo, Steve Rubel presumía que después de la mafia, porque en esa época, amigos, la mafia en Nueva York era durísima, durísísima, en los años 60, en los años 70, no, olvídense, la mafia era la reina de todo, sindicatos de construcción, de estibadores, de aeropuertuarios, sindicatos, políticos, de todo, la mafia dominaba. Pero Rubel, en un acto de fanfarronería, en una entrevista dice que después de la mafia, que es la más poderosa en cuestión económica, en ganar dinero, seguían ellos. Imagínate el estúpido echarse de cabeza, pues por eso le cayó el IRS, el FBI, todo el mundo a investigarlos.
Claro, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hablar, y esa famosa frase de broma, la verdad se asoma, así que mucho cuidado, ¿no?
Sí, amigo, definitivamente. Y fíjate que otra gran clave del éxito que hacía Steve Rubell, del cual estamos hablando de su biografía, combinándole un poquito con episodios o flashback de Estudio 54, que al rato vamos a entrar de lleno porque Du muere de ansias, yo lo sé, amigo. Otra de las grandes claves del éxito de Rubell, que era el anfitrión de la fiesta, él siempre traía un abrigo así muy aparatoso, grande, muy afelpado, muy esponjoso, retacado siempre de droga y dinero en efectivo, repartiéndole a todo mundo. Cuando Ian Chagger era totalmente lo opuesto y lo contrario. Él siempre, su personalidad de Chagger fue muy tímida y sigue siendo tímido hasta la fecha y a la edad que tiene, ¿eh? O sea, era raras las ocasiones que él salía del despacho, sí, mientras Rubell era el alma de la fiesta. Por eso hay tan pocas fotografías, Edu y amigos, de ese icónico discoteca o icónica discoteca donde estén los dos juntos con algún divo o diva. La mayoría de las fotografías siempre vamos a ver a Rubell con todos los divos, Edu.
Muy bien. Y tenía que ser también algo muy peculiar que podríamos contarles. Rubell era conocido por seleccionar a su antojo a dichos clientes. Y dígate, los elegía entre el gigantesco tumulto de gente que esperaba afuera, al otro lado de un cordón custodiado por vigilantes, como nos pasó ahorita, ¿no? Para entrar. Rubell mezclaba o combinaba a gente, pues, muy guapa, desconocida prácticamente, simples mortales, junto con las glamurosas celebridades en el mismo recinto. Pues él tenía una lógica que decía que los extremos o los excesos son el camino a la perfección. Imagínate, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Una frase citada por William Blake, pero en realidad la finalidad de tal mezcla era que el público conociera más lo carnal, por decirlo así, o lo espiritual. Rubell ofrecía a su clientela VIP un ambiente de tono acorde a todos lo que ellos estaban buscando. Entonces, podías encontrar jóvenes aspirantes, digámoslo, dispuestos a lo que fuera, y por supuesto, todo de una manera muy discreta y reservada, supuestamente.
Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que eso que estás diciendo, Toro, y te lo estás comentando. Uno de los grandes problemas y principales problemas que tenía Estudio 54 era el derecho de admisión, ¿sí? Como tú lo decías, o sea, la selección de las personas que iban a entrar a la discoteca siempre fue un problema desde aquel famoso 26 de abril de 1977, cuando este icónico Estudio 54 se abre. ¿Por qué? Porque era tanta la gente que en algún momento quería entrar. Entonces, la política que ellos usaban de acceso al establecimiento se hizo muy famosa, ¿sí? Y sobre todo con ese cadenero también que te comentaba, que recibía las órdenes de Steve Rubell. Imagínate un niñito de 19 años controlando, inclusive desechando divos, ¿eh? En algún momento no dejó entrar a Frank Sinatra y a muchos más. O sea, ese mocoso, como decimos en México, ese niñito, ¿eh? O sea, muchos divos de esos, imagínense nada más lo que les estoy diciendo, ¿eh? No dejaron entrar a Frank Sinatra y a muchos más. Entonces, aquí el asunto es que se hizo muy famoso ese derecho de admisión. Inclusive decían los dos dueños, Edu, que los tachaban de elitistas. Pero amigo, vamos a hacer una cosa, si te parece, para seguir ya con esto, porque ya estamos entrando lleno en el acceso a la puerta de Estudio 54. Vamos al primer corte musical. Les tengo tres grandes canciones fabulosas, muy movidas. Esta primera canción es de un grupo icónico que no podía faltar, obviamente, como Village People, con la famosa canción In the Navy. Y regresamos.
Regresamos. Esta es la segunda parte de el especial de Divas y Divos del Cine Mexicano, edición especial Hollywood. Se los recordamos por si ustedes dicen, oye, pero ya es agosto. Es por esto, es la segunda parte o la continuación del tema anterior. Regresamos.
Por el gusto, Radio. We'll be right back. Science, research the world for treasure. Learn science, technology. Where can you begin to make your dreams all come true? On the land or on the sea? Where can you learn to fly, play in sports or skin dive, study oceanography? Your mind at ease.
Bueno, amigos, hemos regresado después de escuchar esta canción icónica, que se tocaba mucho, sobre todo en Estudio 54. Y déjenme decirles que ese gran grupazo, Village People, la mayor parte de su tiempo se la pasó en esa discoteca, en esos años. Eran de los clientes asiduos, inclusive llegaron a dar conciertos ahí. Pero bueno, nos habíamos quedado, amigos, en el derecho de admisión, que era todo un problema. Ya les había hablado un poquito sobre eso, y yo también. Cuando entrevistaban a los dueños, a Steve y a Ian, decían ellos que todo el mundo los acusaba de elitistas, y la prensa sobre todo. Entonces ellos decían a la prensa, a ver chicos de prensa, vamos a ver, si tú montas una fiesta privada en tu casa, harás lo posible para invitar a ciertas personas y conseguir que ellas se encuentren a gusto las unas con las otras. Si haces lo mismo en un establecimiento público, entonces te metes en el terreno de lo políticamente incorrecto, ¿sí? Pero dice, pero era lo que hacíamos nosotros. O sea, esta política que teníamos nosotros, tan restrictiva, también nos dio ciertos problemas legales, ¿no? ¿Por qué? Porque has de saber tú, Edu y amigos, que de repente más de un pez gordo de la política, que no lo dejaban pasar, pues ya sabes, ¿no? Iban y ponían dedo, como se decía vulgarmente. ¿Por qué? Porque estaban molestos, porque estaban enojados, porque no podían entrar a esa discoteca que estaba llenísima de divos, de divas, de artistas, de actores, de intelectuales. Entonces también era un arma de dos filos, ¿no? Obviamente que cada época ha venido marcada por la música, ¿no? Desde tiempos legendarios, independientemente de que hayan existido otros estilos de música. Pero sin lugar a duda, amigos, los años 70 fueron la época de la música disco. Primero se hace popular en Estados Unidos y después en todo el mundo. Y Estudio 54 no fue la excepción. Fíjense lo curioso, ¿eh? Estudio 54, obviamente que no era la única discoteca que existía en el mundo, o sea, o que se había creado en los 70s, ¿sí? No, había muchísimas, había como 8,000 discotecas más, ¿sí? Inclusive, quizá muchos de ustedes y muchos de nosotros que no conocimos ese lugar, podemos imaginarnos una discoteca como Estudio 54, pues como un lugar para tomar copas, escuchar música, socializar, bailar. Lo cierto es que así era al principio de la música disco. Después en Estudio 54, pues las cosas totalmente se llevaron a los extremos, Edu. ¿Por qué? Porque ya les habíamos comentado el programa pasado que la música disco viene de la música folk, del soul, del R&B, ¿sí? Pero se hace tan popular con la gente que ellos querían también buscar temas como la liberación sexual, el amor libre que había surgido con los hippies, Edu y amigos. Entonces necesitaban una forma de expresar esa libertad, ¿sí? De evitar el racismo, que se mezclara gente de todo tipo, del sexo libre, de las drogas, del alcohol, de un desenfreno, de una libertad sexual total. Pues, ¿qué pasa? Que Estudio 54 tenía todo esto, que además también fue una música de integración racial, porque como lo fui comentando, en Estudio 54 se mezclaba todo mundo, gente de raza afroamericana y gente blanca. O sea, ya no estaban ellos exiliados ni ellos para un lado. Estudio 54 les permitió todo ese tipo de libertades, todo ese tipo de inhibiciones, donde las grandes fiestas que se daban con drogas, con baile, fiestas exóticas, eso fue lo que a fin de cuentas representaba Estudio 54, ¿sí? Obviamente que con ese estricto y pedante cadenero llamado Mark Benecke, que les platicaba hace rato, él era el que decía qué gente iba a entrar, ¿sí? En muchas ocasiones ni siquiera eran por órdenes de Steve Rubel, Edu y amigos, pero si eras una persona bonita, una persona con estilo, si eras gay, si tenías algún look diferente, algún look llamativo, tenías asegurada la entrada. Y cuando se le preguntaba a Mark que por qué no dejaba entrar a las otras personas, decía, porque son muy feos. ¿Cómo ves, Edu?
Mira, vamos a platicar por qué, dónde comienza el zafarrancho. Lo que pasa es que Carmen D'Alessio, una publi relacionista, ya los conocía. Y entonces, como ya conocía que nuestros cofundadores del Estudio 54 ya habían dirigido otros locales, entonces les dice, den el salto a Manhattan. Esas fueron las palabras que ella utilizó, diciéndoles, abran un club para círculos pues más chics de la ciudad. Ella les puso en contacto con Andy Warhol, quien acudiría a la cena preinaugural, al igual que Calvin Klein. Fíjate que Carmen D'Alessio contaba con valiosos contactos entre la jet set europea y americana, y para la inauguración del local remitió invitaciones por correo a 5,000 personas elegidas de sus listas y amigos muy célebres y muy conocidos. Entonces, a esta inauguración, eso fue lo que pasó. Todos querían entrar, pero pues era imposible. Entonces, a la inauguración acuden Diana Ross, Mick Jagger y su entonces esposa Bianca, Salvador Dalí, Liza Minnelli, Donald Trump, su esposa Ivana, para que veas que también tiene su pasado, Debbie Harry, Brooke Shields y, por supuesto, tú mencionaste que Frank Sinatra, pero también Woody Allen, Cher, Warren Berry, que querían disfrutar de este festejo no pudieron entrar. Pero insisto, tal vez tendría que ver por qué ellos no tomaron o no se, se pusieron a pensar la repercusión de 5,000 correos, imagínate, solamente de Carmen D'Alessio, esta publi relacionista. Ahora súmale los mortales, los extravagantes, el amigo del amigo, el colado a la fiesta, pues no, no había para dónde.
No, totalmente, acabas de nombrar pura gente desconocida, Edu. Es que fíjate, esa discoteca, tú sabes que en esas épocas, Edu, también ya viene la liberación sexual, ¿no? Y se empieza a romper mucho la regla de las inhibiciones. Entonces, empiezan las grandes fiestas con el baile y pues toda la gente famosa de todo tipo frecuentaba ese local. Eran fiestas de locuras, ¿eh? O sea, ya no únicamente, Edu y amigos, se trataba de disfrutar la música disco, de entrar a Estudio 54, sino que en Estudio 54 se rompían todas las reglas morales que había en ese momento. Y dentro de Estudio 54 todo era aceptado sin juzgar o sin criticar. Entonces, lo cierto es que lo que pasa o pasaba en Estudio 54 también estaba ocurriendo en muchas discotecas del mundo. No quiere decir que únicamente Estudio 54 tenía drogas, alcohol o sexo, no, no. Lo que pasa y la diferencia, y tú lo acabas de decir ahorita, es que a Estudio 54 lo visitaban todos los famosos, las celebridades, sí, todos los personajes del arte, la cultura, la política. O sea, Andy Warhol fue un ícono de Estudio 54, sí. Obviamente que a los que habías tú mencionado, pues también agrégale, no sé si por ahí escucharía a Sylvester Stallone o a Jack Nicholson, o sí. Y le agregas también a Baby Bowie. Entonces, pues este Estudio 54 se convierte en el paraíso, así totalmente, el paraíso. O sea, qué envidia, la verdad. Yo no sé cómo no nací en esa época, pero yo creo que el famoso cadenero Mark, el mocosito fantoche o pedante niño de 19 años, no me iba a dejar entrar, ¿sí? Entonces, pues obviamente que Estudio 54 se convierte en más que una discoteca para bailar, excesos, orgías tipo bacanales romanos, tan es así, amigos, Estudio 54 tenía un sótano en la discoteca, que eran las famosas salas VIP, ¿no, Edu?
Así es. ¿Qué significa VIP? Very Importante People. Eso es esas son las siglas en realidad de lo que significa VIP, gente muy importante. Ahora ya lo saben, radiolas o radiolos, o ya sé que ustedes son muy inteligentes, nada más para recordarles. ¿A poco no, Peter?
Así es. La Very Important People, definitivamente. Entonces, fíjense, en esos sótanos, amigos, donde estaba la gente VIP, obviamente no todo el mundo podía entrar, no había cámaras. Eso sí, a todo el mundo le encantaba que le tomaran fotografías estando en Estudio 54, desnudos, semidesnudos, no tan desnudos, pero en esa área VIP era Sodoma y Gomorra, les quedaba chico, Edu. Sexo, drogas, orgías, alcohol, gays con gays, transexuales con transexuales, travestis con travestis, bisexual con heterosexual, heterosexual con heterosexual, hombre con mujer, mujer con hombre, de todo. Era de todo, era Sodoma y Gomorra, así como lo repetí hace rato, era la locura total, era un desenfreno sexual de drogas y de alcohol, y en Estudio 54, o sea, daba miedo. Pero ¿qué pasa? A pesar de que hubo tanta locura y tanto desenfreno, empezó a surgir esa famosa enfermedad que fue el SIDA. Entonces, ya muchos, con el miedo a contagiarse con esta nueva y terrible enfermedad, hicieron que cambiaran un poco las cosas, ¿sí? En Estudio 54, que también fue parte del declive, que ya lo platicamos hace rato, además de las investigaciones que les hizo el FBI o el FBI, ¿no? Pero la invasión de impuestos, el SIDA, ya colocaba a Estudio 54 en una situación bastante crítica, que al final cerraron sus puertas, como les comentamos al principio de este programa, con la historia de los dueños de Estudio 54. ¿Qué te parece, Edu?
Y fíjate bien, ¿no? Qué interesante. Podríamos decir que a pesar de lo exitosa y lo famosa que es, en realidad no duró mucho. Cierra sus puertas en marzo del año 1986. Y por supuesto quedó siempre el mito, quedó siempre la verdadera historia que únicamente sus cofundadores se llevarán a la tumba, porque no creo que Ian haya despepitado todo, estarás de acuerdo. Y aparte, como él se encontraba en la área de oficina, pues no le constan ciertas cosas. Como dato curioso te voy a contar que Rubel, dicen que en plenas fiestas de Estudio 54 adentro, con este gran abrigo que tú ya comentaste, dicen que en el interior del mismo traía de droga, pero para compartir, para dar, para tenerla a la mano prácticamente. Ahí te cuento eso.
Sí, haz de cuenta que parecía Santa Claus en un 24 de diciembre repartiendo drogas a manos llenas. Y fíjate que lo más curioso, amigos de Edu, es que cuando la gente lograba acceder a Estudio 54, se encontraban con una bodega enorme, ¿sí? Con un club grande, grandísimo, enorme, muy, muy iluminado y con la música y los ritmos a todo lo que daban, estridente, ¿no? Pero en muchas ocasiones también con cierto vacío. Pero aquí el problema es que exactamente eso es lo que hacen sus dueños. Los dueños explotaban el deseo de la gente de querer entrar a Estudio 54. O sea, tampoco era algo así como que lo más lujoso del mundo. Sí, era muy llamativo, ¿sí? Pero había muchos lapsos de tiempo en que la podías ver vacía o ciertos días en que podía estar vacía. Aún así, ellos cumplieron el deseo de que la gente tenía el deseo, quería estar dentro o en el interior de Estudio 54, ¿sí? Muchas ocasiones cuando la gente entraba, veían que no era tanto lo que pensaban, excepto, sí, Edu, los fines de semana cuando había grandes eventos privados, porque ahí las grandes celebridades hicieron unos fiestononononones, en Estudio 54, con aquellas luces parpadeantes, con aquellas pistas. O sea, les montaban los dueños de Estudio 54 lo que ellos quisieran para su cumpleaños. O sea, les cumplían sus fantasías con temáticas surrealistas o deseos que ellos tenían ganas de cumplirse por su cumpleaños. Por ejemplo, Dolly Parton, que es granjera y que le gustan mucho los animales y los chivos y las vaquitas, a Dolly Parton cuando cumplió años le mandaron a montar prácticamente un establo ahí con cabritas, con chivos y con todo lo que se pudo. ¿Qué te parece?
No te preocupes, más adelantito les contaremos los famosos y qué era lo que hacían cuando estaban ahí en Estudio 54, porque tenemos, ¿verdad?, esa información, ¿verdad, Peter?
Así es.
Pero, ¿qué te parece si les contamos brevemente la historia de este lugar? ¿Te parece? Fíjate que Estudio 54 es un teatro estadounidense ubicado en Broadway, precisamente en la calle 54 Oeste, en Manhattan, Nueva York. Que obviamente, ya saben, fue una legendaria discoteca, pero deben de saber que el teatro fue abierto originalmente en 1927 y a lo largo de los años fue cambiando tanto de actividad como de nombres. Entonces, fíjense que este edificio está a la vuelta de la esquina del Estudio 50 de la cadena CBS, mejor conocido como el Teatro Ed Sullivan, que fue construido con estructura de teatro y abierto con el nombre de Gallo Opera House. Ya lo mencioné, en 1927, como sede de la compañía de ópera San Carlo, propiedad del empresario italiano Fortun Franco, se inauguró con un montaje de la ópera La Bohème, y sin embargo, su explotación como coliseo operístico fue breve y pasó a ser local teatral y de variedades. Cambió de nombre varias veces y llegó a ofrecer cenas como restaurante con actuaciones. Fíjate que en 1942 la CBS compra la propiedad y la empleó para retransmisiones de radio hasta que la aparición de la televisión hizo que a este local se le dieran pues nuevos usos. La CBS vende el estudio de televisión 52 y lo convierte En una discoteca, ustedes ya lo saben, se rebautiza con el número de la calle con el que se le ubica. ¿Y sabes cuánto invirtieron en ese momento los cofundadores para crear el Estudio 54, Peter? $400,000 y en un tiempo récord de 6 semanas lo establecieron.
¡Guau! Oye, pues era una buena lana, un buen dinero en aquella época, ¿eh?
Si es un dineral ahorita, imagínate en aquella época.
Sí. Oye, amigo, ¿te parece si vamos al segundo bloque musical? Porque les tengo una de las canciones fabulosas, muy rítmicas de los años 80 también, que se llama Wake Up, ¿sí? Con el grupo Stap. En cuanto la escuchen, se van a acordar. Es una de las canciones más rítmicas y emblemáticas, y como siempre fue el 21 gran éxito, yo creo, de esta agrupación, pero es una canción movidísima. Entonces vamos a este bloque musical, Edu, amigos, y regresamos, ¿te parece?
Claro que sí, regresamos. Les recordamos que este es un especial edición Hollywood, la segunda parte, pero ahora de la música disco pasamos ya en específico a este lugar icónico, relacionado por supuesto con este género, que es el Estudio 54. Por favor, vamos a la mitad del programa, avísenle a todos y a todas que todavía nos van a alcanzar a escuchar. Regresamos.
Por el puro gusto, Radio Lula. Radio.
Y ya estamos de regreso, radiolas y radiolos, y los queremos invitar para que, por favor, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, completamente en vivo, los espero en Los Extraños Pasajeros. Por favor, agréguense, se van a divertir muchísimo y se van a acordar de muchas canciones, telenovelas, películas, series, libros, historietas, cómics, caricaturas, incluso, que ya no se hablan de ellos, ya no se escuchan, mucha música, de verdad, créanos que se la van a pasar increíble. Y por favor, agréguense a www.radiola.com.mx, presionen ahí, busquen Extraños Pasajeros y van a encontrar todos los generales. Van a encontrar Twitter, van a encontrar Facebook, van a encontrar WhatsApp y lo más importante, ya tengo Instagram, así que ahí búsquenos y agréguennos. ¿Quieres dar nuestros generales, Peter? Porque no los dimos la clase pasada, fíjate bien, ¿eh? Es que por el baile pasado, que
sí,
bueno, todo lo que dio.
Aunque yo iniciando sí les dije, pero nuevamente, un gran saludo a mi grupo de cine en Facebook, La Época Dorada del Cine en México y Hollywood, para que me hagan favor de agregarse, y también a la gente que nos hace favor de escucharnos, entren al chat, por favor, ya les dije cómo entrar al chat, escriban ahí, ahorita están los saludos en chat a todo lo que da, hay mucha gente que sí conocemos, que ya conocemos, pero hay gente que sabemos que nos escucha y no conocemos, entonces háganos el favor de escribirnos, de decirnos quiénes son, de dónde son, para mandarles saludos también, obviamente que si no podemos, porque estamos haciendo la transmisión, lo haremos en algún corte musical o al final, pero casi siempre Radiola está al pendiente de estar también contestando los chats. Entonces, pues vamos nuevamente con mi compañero Edu, que tiene ahí algunas cosas muy interesantes de Estudio 54 y Los Famosos.
Ah, muchas gracias, Peter, como siempre, es un honor, un gusto estar contigo y estar con nuestras radiolas y nuestros radiolos. Escriban, por favor, si no les contestamos inmediatamente es porque estamos aquí interactuando, pero a la brevedad, y les vamos a contestar y sobre todo manifiéstense para saber que aquí están en este momentito. Fíjense que una semana después de la inauguración del Estudio 54, abrió de manera excepcional en día lunes. Y anécdotas hay tan raras como que Bianca Jagger, actriz y activista estadounidense, quien se casó con Mick Jagger de 1971 a 1979, llegó montada en un caballo blanco. Y entonces detalles como este, por supuesto, hacen famoso este lugar, el Estudio 54. Por supuesto, estas fiestas reunían, ya lo mencionamos, a público de edades y gustos completamente dispares. Por el local paseaban Yves Saint Laurent, Andy Warhol, ya lo mencionamos, pero no les hemos platicado que John Travolta llegó a pisar este lugar, al igual que la cantante Grace Jones, quien ahí interpretó la Vie en Rose. Ya falta mencionar a Donna Summer, a Erta Kitt, Alice Cooper, la bellísima Farrah Fawcett, imagínate, Peter, en Gia Carangi, Al Pacino, y estrellas más veteranas como Elizabeth Taylor. Ya hemos platicado desde Sasa Gabor, ¿te acuerdas? Platicábamos ya de ella. Gloria Swanson.
Oye, Edu, ¿sabes quién fue Erta Kitt?
¿Qué?
¿Sabes quién fue Erta Kitt?
¿Quién?
Erta Kitt fue una morenaza que en aquella gran serie de Batman y Robin llevada a la televisión con Burt Ward y Adam West, ya, fue una de las tres gatúbelas. Fue la única gatúbela morena de color. Ella es Erta Kitt.
Ah, mira. Entonces ya se dieron cuenta, radiólogas y radiólogos, quién es Erta Kitt. Ah, mira, sí recuerdo perfectamente a la actriz, pero no sabía cómo se llama. También vamos a encontrar a la gran Gloria Swanson y Betty Davis. Y en esos años, Amanda Lear grabó una canción sobre Estudio 54 en la que hacía referencias a los clientes ilustres. Fíjense que Estudio, como también se le llegó a conocer, estaba dentro de un viejo teatro. Los palcos eran conocidos por los encuentros sexuales. Ya se mencionó que el uso de las drogas era ilimitado, pero deben de saber algo. La pista de baile estaba decorada con una imagen de una luna con cara de hombre quien inhalaba coca. Y seguiremos con más datos curiosos, pero escuchemos por favor a nuestra voz masculina, nuestra voz señorial, que es Peter Way. ¿A poco no, Peter?
Así es, gracias. Sí, fíjate que esa discoteca, pues fue el paraíso de todo mundo, ¿no? Tú acabas de nombrar a muchas grandes celebridades, Ryan O'Neill, Jack Nicholson, Angelica Houston, Richard Gere, pero también la idea que tenía Studio 54 era combinar el glamour de Hollywood con la moda, con el arte y con jóvenes hombres y mujeres bellas o bellos totalmente desconocidos, ¿sí? Esa era la premisa de Studio 54, por eso eran tan elitistas al decir tú no, tú sí. Yves Saint Laurent, que es Paloma Picasso, ¿sí? Marisa Berenson, Helmut Berger, Jacqueline Bisset. Inclusive había un grupo de tres amigos que se autodenominaba la Patrulla del Amanecer. Fíjate quiénes eran: Robin Williams, que en paz descanse, Christopher Reeve, que en paz descanse, y Dodi Al-Fayed. ¿Te suena el nombre de Dodi Al-Fayed?
No, fíjate que no, ahorita trataba de atraparlo y no.
¿Recuerdas a la princesa Diana?
Ah, sí.
Cuando se muere, bueno, él, joven, esa era la famosa Patrulla del Amanecer, porque cuando cerraba el local de la disco, se montaban en una limusina preparada para seguirse divirtiendo hasta el amanecer. Entonces, fíjate la inteligencia que tenía Steve Rubell e Ian, ¿sí?, para que ese gran éxito fuera así. O sea, la mezcla glamurosa de las celebrities del mundo, del diseño, de la perfumería, de la moda, del arte, del espectáculo, con gente totalmente desconocida, pero bellísima, sin importar si eran gays, lésbicas, transexuales, heterosexuales, homosexuales, bisexuales. Entonces, por eso ellos hicieron ese mundo de Studio 54 así, en ese aspecto. En esas épocas, te comentaba que se hacían muchas fiestas, se hacían muchos bailes de repente para ciertas celebridades. Hay un baile muy famosísimo que se hizo ahí en estudio 54, llamado el baile del Jaipur, que fue uno de los grandes festejos inolvidables. ¿Por qué? Porque había toneladas de brillo y escarcha en cada pulgada del local. O sea, lo transformaron en una escena de las mil y una noches, con alfombras voladoras, con indios que flotaban sobre el techo, personajes vestidos a la usanza hindú, y Jackie Kennedy y la Maharani de Jaipur presidiendo la noche. ¿Por qué? Porque estaba la Maharani de Jaipur. Imagínate, o sea, entraba gente de la política a todo lo que daba. Tú también ya bien comentabas la entrada triunfal de Bianca Jagger cumpliendo 30 años en ese caballo, vestida en túnica blanca, ¿sí? O sea, montada en ese lomo del caballo. O sea, Carolina Herrera, Reinaldo Herrera también celebraron ahí su cumpleaños, Steve Lauder, Truman Capote. O sea, el gran jet set, donde corría la champaña y corría todo, o sea, horas y horas bailando. En una ocasión, Edu y amigos, la gran reina de las discos, Dana Summers, pidió que cubrieran el piso de plumas blancas, y había que caminar sobre 20 o 30 capas de ellas, pero el problema es que había mucha gente alérgica, ya es que hay mucha gente que tiene alergia, entonces había mucha gente estornudando en pleno Estudio 54. Tan es así que Dana Summers, que estaba cantando ahí, porque también Dana Summers, además de que era cliente asiduo, de repente presentaba espectáculos, enojadísima dejó de actuar. O sea, ella quedó muy glamuroso todo, pero se encontró con chicos alérgicos.
Alérgicos, claro.
Sí, la gran Farrah Fawcett, que también comentabas, ahí celebra su cumpleaños, Edu. Farrah Fawcett era famosísima por el peinado y por su belleza, ¿no? Esa fue una de las grandes fiestas que se dieron también en Estudio 54. Cuando fue el cumpleaños de Farrah Fawcett, amigos, cayó una tormenta de nieve en Nueva York tremenda, porque Nueva York, olvídense, el frío es inclemente y la nieve en temporada invernal, las calles cerradas, los coches. Pero Farrah Fawcett llega vestida de blanco, sin mangas, con sandalias doradas y cargada en brazos de jóvenes guapos, bellísimos, forzudos, guardaespaldas, que durante dos manzanas la fueron cargando con un frío inclemente. Fíjate nada más las extravagancias.
Sí, claro.
Margot Hemingway, Cary Grant, Paloma Picasso. O sea, o sea, Freddie Mercury, imagínate, las grandes celebridades. Hay un dato muy curioso, Edu y amigos. El gran Alec Baldwin, ustedes saben que fue esposo de Kim Basinger.
No, ¿sí? Y muy galán. Unos ojos azules, o sea, impresionantes.
Los hermanos Baldwin, todos son galanazos. Yo creo que el más jodido fue el que le hizo de Pablo Mármol en Los Picapiedras. Ese no tiene nada de galán, ¿eh? No recuerdo, pero Stephen Baldwin es uno de ellos. Pero lo que es Alec Baldwin y William Baldwin, que William Baldwin es más galán todavía, sí, que Alec. William Baldwin es un galanazo. Si ustedes quieren saber quién es William Baldwin, amigos, William Baldwin hizo una película con Sharon Stone llamada Invasión a la Privacidad, si mal no recuerdo. Vean esa película, es muy buena. Ese es William Baldwin en su apogeo. Bueno, resulta que Alec Baldwin trabajaba ahí como mesero en Estudio 54. Pero dice Alec Baldwin que dejó de trabajar ahí porque la atmósfera sexual era demasiado y lo superaba. O sea, le metían mano hombres, le metían mano mujeres, todo mundo le metía mano, ¿sí? Pero así era el asunto, ¿sí? Todos los grandes ahí, en esa época también el diseñador Halston, el diseñador Calvin Klein, Vanderbilt, Gloria Vanderbilt, Karl Lagerfeld, fíjate, te estoy dando los nombres de los grandes diseñadores de la moda, Edu.
Claro.
¿Qué te parece? Givenchy también.
Mira, lo único que nuestras radiolas y radiolos van a corroborar en estos momentos es que seguramente todos los que iban a Estudio 54, mira, el pretexto es el baile, pero obviamente pues sí le daban rienda suelta a muchas cosas y a muchos vicios que tenían, ¿no? Lo cual es muy lamentable porque a mí me parece que te tienes que divertir, pero sanamente. Pero bueno, hablamos de gente que tiene acceso a todo, que tiene poder, que tiene dinero, que son guapos, que son bellos, pues sí está un poquito complicado. Pero fíjate que te voy a contar que a pesar de todo eso, mi estimado Peter y radiolas y radiolos, la fiesta de clausura de Estudio 54 se dio en fecha febrero de 1980 y la prensa la llamó el final de la Gomorra moderna. Acudieron a ella Diana Ross, Ryan O'Neill, Jack Nicholson, Richard Gere, que ya citó nuestro anfitrión Peter Boy, y Sylvester Stallone. Se cuenta que la última copa que se sirvió la bebió Sylvester Stallone. Y Diana Ross fue quien cerró el show final de la discoteca. Pero fíjense bien, al año siguiente, 1981, el negocio se vende por $2.2 millones a otro empresario, quien a su vez lo cede al dueño de clubs nocturnos llamado Mark Lichtman por el doble de dinero. Y entonces Estudio 54, segunda parte o la venganza, como lo quieran ver ustedes, se reabre con invitados como ya los referidos Calvin Klein, Cary Grant, pero también aparece Gina Lollobrigida, imagínate ese mujerón allá, mi estimado.
Sí.
Y en ese local actúan Madonna, Duran Duran y Culture Club. Para nuestras radiolas, este vocalista es muy famoso por la de Karma Camaleón. Es decir, poco antes de convertirse en estrellas mundiales los tres citados, pero entre los clientes en ese año se contaron Boy George, Janet Jackson, Lionel Richie, Jean-Michel Basquiat, la Toya Jackson, David Lee Roth, Jennifer Grey, Cyndi Lauper y las actrices de cine para adultos Ginger Lee y Tracy Lord. Y entonces termina el contrato de alquiler en 1986 y entonces el local se cierra en ese momento. Pero nada más para comentarles esto, el contexto había cambiado del ambiente y era menos liberal de lo que ustedes hubieran creído. ¿Que se iban a desquitar? Pues no. Cambió el ambiente de Estudio 54 para esa segunda reinauguración o apertura.
Así es, efectivamente, amigo. Y ahorita mencionaste dentro de esos grandes divos a Jennifer Grey. Si ustedes quieren saber quién es Jennifer Grey, amigos, recuerden la famosísima película de Dirty Dancing con Patrick Swayze. Uh-huh. ¿Sí? Jennifer Grey, hermosa, preciosa, y Patrick Swayze, uno de los más grandes bailarines, para mí, que ha dado Hollywood con Travolta. Y claro, allá guardando la distancia con Fred Astaire y Jim Kelly, los grandes divos, ¿no? Pero efectivamente, o sea, Estudio 54, después del cierre, agarró un repunte en el año del 81. Se hizo cargo de ella, si mal no recuerdo, Mark Fleischman, ¿sí? Y ya fue mal digerido el asunto, pero pues el famoso lema de sexo, drogas, alcohol, rock and roll y de todo, pues bueno, seguía progresando ahí, no como cuando estaba con Steve y con Jan, ¿no? Pero más sin embargo, Edu, siguieron también desfilando las grandes y dando conciertos, Donna Summers, Village People, mucha gente dio conciertos, la misma Madonna dio conciertos ahí en Estudio 54 en su segunda etapa. Pero sin duda alguna, Edu y amigos, los reyes de reyes de Estudio 54, y la canción más icónica fue siempre ahí, fue YMCA de Village People. Y efectivamente, como dices tú, ¿no?, en el año del 86 cierra sus puertas esta segunda versión de Estudio 54. Muere Estudio 54, pero yo creo que deja pues una gran enseñanza, un gran legado, con una fiesta que en su primera etapa únicamente duró 33 meses, pero con eso fue suficiente para que el número 244 de la calle Oeste en New York, pues llegaran todos los grandes habidos y por haber esa época. Yo creo que ahorita el chat sigue sonando porque la gente está impresionada con todas las celebridades que pasaron por ahí, y celebridades de todos, no únicamente del mundo artístico, del arte, de la moda, del diseño, de la perfumería y del cine. O sea, fue algo asombroso, algo fabuloso, que me hubiera encantado un día haber estado dentro de esa discoteca e irme al área VIP.
De plano.
Sí. Edu, vamos a nuestro último corte musical. Tengo esta gran canción emblemática con otro de los grandes grupos que también llegaron a visitar Estudio 54, y para mí es el más grande de todos los grupos de la música disco, O sea, música y disco tal cual. Vamos a escuchar a Bonnie M con esta canción emblemática que fue sacada de un salmo de la Biblia, precisamente, llamada Ríos de Babilonia. Vamos y regresamos.
Regresamos, disfrutemos esto, bailémoslo, cantémoslo y regresamos ya. El último bloque, el último corte, no se despeguen. Vamos a tenerles más datos curiosos y esto está más sabroso todavía. Por el puro gusto.
Radio. el puro gusto.
Radio. Y ya estamos de regreso, radiolas y radiolos, y les vamos a contar que existen una película y un documental precisamente sobre el Estudio 54. La película en realidad ha sido algo olvidada con el tiempo porque no es tan buena, fíjense bien, honestamente. Es una película de 1998 protagonizada con Mike Myers, Ryan Phillippe, Salma Hayek y una actriz de apellido Campbell, pero se me olvidó el nombre, lo tengo en la punta.
Neve Campbell.
Ah, Neve Campbell, exactamente. Y bueno, obviamente retrata la vida o la historia de cómo cofundan estos dos personajes este estudio. Pero fíjense que con los años hubo una necesidad o una demanda por parte del público de elaborar una especie de documental. Lo valioso de este documental es que Ian decide hablar por primera vez, aunque de una manera un poco más discreta, mucho más reservada. Es como una confesión personal, ¿saben? Porque él efectivamente, como en un principio se comentaba, él a final de cuentas al día de hoy se le conoce como el Steve Jobs de la hotelería, porque se dedicó ya más de lleno a los hoteles, que era tal vez lo primero que se dedicaron. Pero él sí cuenta como que está muy muy arrepentido de haber colaborado, contribuido para un lugar así como el Estudio 54. Pero les voy a contar algo, la importancia y el legado del Estudio 54 en la cultura pop, es decir, la cultura popular. Fíjense que en sus mejores días, prácticamente Estudio 54 tuvo un papel formativo en el crecimiento de la música disco y la cultura respecto a los clubs nocturnos en general. Y fue uno de los primeros en borrar la distinción entre vida nocturna para gente homosexual, tanto para la heterosexual, Fíjense que la discoteca fue representada en esta película que ya platicamos, 54 de 1998, y fue parodiada en el filme del 2002, Austin Powers, In Goldmember, con el nombre de Estudio 69. Luego hay un episodio de la serie Los Simpson. Este episodio está en la temporada 20, episodio 7, en el que Tommy Daly, el ratón propiamente, parodia la vestimenta de John Travolta en Fiebre por Sábado por la Noche y baila al ritmo de I Love the Nightlife de Alicia Bridge, es decir, Amo la Vida Nocturna. En el video musical de la canción New York City Boy de los Pet Shop Boys, el adolescente protagonista ingresa al Estudio 54 y se ve reflejado cómo era la vida ahí adentro, e incluso hace una referencia a Bianca Jagger entrando en su caballo blanco, entre otras más. Hoy en día hay un local con el nombre de Estudio 54 que se encuentra en Las Vegas y siempre está abierto como club nocturno. Cuenta con la familiar marquesina, así como el cartel de la luna con cara de hombre y el inhalador de cocaína colgado en la pared. Sin embargo, a pesar del éxito del club en su nueva ubicación en Las Vegas, muchos sienten que no se trata realmente de el Estudio 54, sino solamente una discoteca que lleva su mismo nombre. Este documental que ya les mencionamos es dirigido por Matt Tyrannor y salió en el año 2018, precisamente con el título homólogo, Estudio 54. ¿A poco no, Peter?
Así es, mi estimado. Fíjate, amigo, y amigos que me hacen favor de escucharme, la noche en que cierra este famoso Estudio 54, en 1980, la gran Diana Ross le da una gran serenata de despedida a los dueños y a todos los clientes asiduos de ese club, ¿no? Ya habías por ahí mencionado algunos que estaban presentes. También estaba Richard Gere, Cindy Crawford, Jack Nicholson. Obviamente que ya en la segunda etapa, en el año del 81, ya sin los dueños originales, siendo el nuevo dueño de ahí, Mark Fleischman, aún así siguió también dando conciertos como lo hacía Steve e Ian. Madonna estuvo en esa segunda etapa dando conciertos ahí en Estudio 54, Wham, Duran Duran, Cyndi Lauper, Culture Club con Boy George. Menudo, fíjate nada más, Edu, menudo estuvo ahí en su momento dando dando conciertos. Pero si hay que reflexionar algo de Estudio 54, no fue el único local que celebró el auge de la cultura disco, no fue la única discoteca que estuvo abierta en esa época. Había miles de discotecas, no únicamente en Estados Unidos, florecieron en todo el mundo. En mi ciudad, olvídense, mi ciudad fue también una locura en la gran época dorada de la música disco. Ciudad Juárez fue una de las grandes en ciudades que reflejaban exactamente lo que estaba sucediendo a nivel mundial, pero en sí quedó en la memoria de todas las generaciones y de los que no conocimos este Estudio 54, pues aquella gran mezcla de música fulgurante, de hedonismo, de los grandes bailes con sabores latinos, grandes mezclas de música, R&B, pop, funk, soul, con la mezcla de los violines, todos los sueños que uno quería realizar, amigos, se iban a Estudio 54 y ahí no había límites para ningún tipo de sexualidad, para ningún tipo de sexo o para ninguna persona que quisiera alocarse esa noche y el día siguiente decir lo que pasó en Estudio 54 se queda en Estudio 54. Amor libre, parejas que se conseguían ahí, novios, bueno, hasta el mismísimo Givenchy, por ahí en una sala VIP, un hombre alto, un hombre reservado, besándose con un apuesto morenazo, chaparrito, pero muy guapetón, decían. Entonces, pues todo el mundo iba a esas grandes y largas madrugadas en Estudio 54, que tiene tanta historia, Edu. Yo pienso que a pesar del poquísimo tiempo que duró, los poquísimos meses que duró en su primera etapa, que fue la etapa más icónica, pues tan dejó huella que estamos hablando de él, ¿no crees?
Sí, ahora sí que es importante por muchas cosas. Forma parte de la cultura pop, la cultura popular. Es necesario hablar de una necesidad de expresión. Por eso decía yo hace rato, ¿no? Que creo que como para mal, ¿no? De repente, ¿no? Está bien que te eches tu drink. Decía un amigo mío, está bien que te guste la droga, pero no te pases de la raya. Así decía él, ¿sabes? Porque yo creo que entonces ya las cosas se tergiversan, abusan. Y entonces un mensaje tal vez de expresión o una necesidad de libertad, pues ya se vuelve libertinaje, ¿no? Y creo que pierde entonces el valor histórico que algo así debería de representar. ¿A poco no, Peter?
Estoy totalmente de acuerdo, Du. Antes que nada, y ya para cerrar este gran programa, primero que nada hay que agradecerle a todos nosotros y también a ustedes que me hacen favor de escucharnos, a nuestro productor y director general Jonathan Román, que me haya permitido hacer dos programas consecutivos de Hollywood. Para empezar, ustedes saben que únicamente hago un programa de Hollywood cada fin de mes. Ahora me permitió, por lo largo del tema, hacerlo, por ese programa espectacular en el cual nos dirigió, que fue la semana pasada. Muy agradecido por sus chats. Ahorita aquí el chat sigue a todo lo que da, mi WhatsApp también sonando. Una disculpa si no los atiendo, porque de repente se puede uno distraer, y más cuando está uno hablando, pero ya saben que les contesto rapidísimo ahí en algún bloque musical o ya cuando se termine el programa. La verdad, han sido dos programas espectaculares, han sido dos programas maravillosos. Este Estudio 54 a mí me encanta la historia, me encanta lo que pasó, y créanme que dejamos muchas cosas fuera, pero pues ya no nos podemos extender más porque ya hasta nos pasamos de la hora, estoy segurísimo. Entonces únicamente agradecerle a Jonathan, a Romy, a Edu, como siempre. Edu, créeme que muy agradecido siempre por tu disponibilidad hacia mi persona para hacer estos programas. La verdad, créeme que es algo que valoro mucho. Te agradezco muchísimo todo eso. Un saludo a la gente que nos hace favor de escucharnos, que descarga mis podcasts también, que los estaba viendo. La verdad, acaban de subir 4 podcasts hace poco, hace algún par de semanas, y ya están muy avanzadas las descargas. Bueno, en otros tengo muchas descargas, 200 descargas, más de 200, etcétera. Y como de costumbre, amigos, vamos a regresar nuevamente a la esencia de mi programa. ¿Sí? La próxima semana va a ser un programazo. Me lo habían estado pidiendo desde el año pasado, por X, Y, Z razones lo dejaba pendiente y se quedaba pendiente. Vamos a hablar de un actor que para mí fue la mejor voz del cine mexicano. Filmó La Sandunga con Lupe Vélez, tuvo un romance tremendo con Lupe Vélez. Se decía que tuvo un romance también con Ramón Gay, o Ramón Gay, como quieran llamarle a su nombre, con su lado oscuro, que era bisexual, que no era bisexual. O sea, hay muchas preguntas que no se saben, que se quedaron inconclusas. Lo que sí les puedo decir es que ha sido uno de los mejores actores, la mejor voz para mí en la época del cine mexicano, un galanazo, y los rumores son los rumores. Pero como aquí nos gusta decir todo, pues tenemos que abordar todos los temas, y que cada quien saque sus conclusiones. Y como yo siempre les he dicho, a mí no me importa la sexualidad, ¿sí? A mí me importa el legado que dejan estos grandes hombres. Pero aún así, con Arturo de Córdoba, que va a ser el próximo programazo de la siguiente semana, yo ahí tengo mis dudas, porque Arturo de Córdoba tenía todas las mujeres que quiso, se acostó con todas, y a las otras las tenía cacheteando por la banqueta. ¿Qué te parece, Edu, la próxima semana, Arturo de Córdoba?
No, excelente, sin duda una de las más importantes estrellas del siglo XX, una voz radiofónica, un hombre elegante, un hombre refinado, un hombre que lo mismo seducía a la diva, que a la vampiresa, que a la villana, sean estas María Félix, Leticia Palma, Zully Moreno, o sea, no, increíble, que sí, ya sea próximo domingo.
Sí, y Silvia Pinal enamoradísima de él, ¿eh?
Fíjate.
No, era un galanazo y un hombre que vestía siempre perfecto, impecable, pulcro, siempre con unos trajes espectaculares. Muchas gracias por su atención. Muy feliz domingo. Esto fue Divas y Divos del Cine Mexicano, edición especial Hollywood. Espero les haya gustado este programa. A mí se me hizo espectacular. Espero también les hayan encantado las canciones. Estuvieron buenísimas y las hayan bailado. Edu, muy agradecido. Buenas noches y hasta la próxima. Adiós.
Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Peter, gracias por las palabras. También es un honor. Radiolas y Radiolas, es un gusto estar con ustedes. Créanos, por el puro gusto. Todos los domingos los esperamos. Y acuérdense de Los Extraños Pasajeros, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Los queremos. Buenas noches. Adiós.
Adiós.
Por el puro gusto. Radio.